Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a El Garage del Artista. Entrando a este julio fresco y soleado, de regreso a Buenos Aires, mi querida ciudad, Barcelona, Madrid, Pamplona, San Sebastián, anduve visitando el Museo Guggenheim de Bilbao, muy, muy recomendable, excelente, una arquitectura y la pintura muy americana, por supuesto. Y me pasé a las tierras francesas, cuando no, unas playas atlánticas espectaculares. Estuve en San Juan de Luz, increíble, llegando hasta Biarritz. Gente amable, comida gourmet. ¡Qué comida, por favor! Vinos de la tierra espléndidos. Los famosos pinchos bañados de vino Rioja, además de los vinos de Navarra y País Vasco. Les cuento que estuve en tierra de mi mujer, se llama donde estuvimos, y Miscos, en Navarra. Son 8 o 10 casas, pero alucinante, como si hubiese estado más o menos en, no sé, en Italia, en, no sé, Chianti, infernal. Voy a volver ahí porque me quedé impactado. Hicimos dos programas con mis compañeros Mache Pose y Horacio Alba, que les doy la bienvenida de nuevo aquí al garage. ¿Cómo andamos?
Muy bien, ahí tratando de seguir un poco la línea de tu viaje, ¿no? Qué buena vida, ¿no? La pasaste bien, ¿no?
La pasé muy bien, sí, buena vida. Cuando se viaja es buena vida. Ajá. Y buena vibra. Hay un buen chi.
Lindos lugares, linda comida.
Lindo, todo lindo.
Lindos paseos.
Sí. Con 38, casi 38 grados de temperatura, estuve en Madrid. Muy lindo. Estuve 10 días en Madrid, estuve en Barcelona, bueno, y es lo que te dije, en Pamplona, que eso es bien, Navarra. Bien. Ahora justamente estuve en un hotel que salía y es donde pasan el San Fermín, ¿viste?
Mirá.
Y es increíble, sí. No, mirá. Es divino, divino, no se puede creer. Yo creo que una de las cosas que más me gustó fue Pamplona, y obviamente a los de San Sebastián les digo que también tienen una... La Bahía de la Concha es alucinante, donde están los peines de bueno, de un escultor muy famoso que pronto se lo voy a decir.
Bueno, fantástico.
Sí.
Acá te hicimos el aguante con Horacio.
Está bien.
Tuvimos dos programas, creo que la verdad es que la pasamos muy bien, nos sentimos muy cómodos.
Me da mucha alegría que estemos nuevamente los tres.
Sí.
Y bueno,
obviamente somos un gran equipo, una tertulia de amigos, porque sigo mi... No es un editorial, simplemente me gusta escribir, aparte de leer. Y si de amigos hablamos, ¿no? Hoy un lunes diferente.
Me encanta.
Un lunes exclusivo.
Bien.
Y singular.
Bien.
No como todos los lunes. Hoy tendremos aquí, en el estudio de El Garage del Artista...
El estudio 1.
El estudio 1. En el piso, como dicen los gallegos, los españoles. Yo también soy español. Pero bueno, tuve que jurar, no obediencia, sino lealtad al rey para ser español. Genial. Y lo hice, por supuesto, y con mucho respeto, por supuesto. Tendremos aquí en el Garage del Artista a invitados, no uno, como en general solemos tener, sino dos invitados. Y para sumar, son dos amigos. Una dama, especialista en todo lo que es la filosofía china, maneja mucho Qigong, y ya nos va a decir de qué se trata. Yo por lo menos estoy muy con bastantes preguntas.
¿Tendremos alguna clase?
Y también, pues, es profesora. Cuidado, es profesora. Y un pintor.
Sería fantástico.
Sí,
wow.
Sería. Y un pintor. Como él, a él le gusta...
La tranquilidad.
Tranquilidad, no, bueno.
Y el contemplar. Lo conocemos muy bien, conocemos sus obras muy bien.
A él le gusta llamarse plástico.
Plástico.
Sí, sí. No, artista plástico. Y está muy, pero muy, pero muy bien. Así que hablaremos de energía vital, de flujo del chi, ¿no? O, bueno, ¿cómo se llama? Tantra, no, perdón.
Bueno, sí puede.
Prana. En sánscrito. No, pará.
Digamos, en busca de la armonía.
Sí. Bueno, también podremos hablar de todos los temas. Muy bien. Y lo que sería una especie de, y después me lo va a decir si está bien o no, yoga chino. Pero bueno, ella me lo va a refutar o indicar de que estoy en lo cierto o no. Veremos. Y bueno, en eso estamos.
Más?
No, y vamos a directamente a, bueno, a cómo estuvieron ustedes, cuéntenme. No, estuvieron la vez pasada con Orly Benzacar y yo estaba en un avión a, qué sé yo, a 12.000 metros de altura, volando.
Quería comentar también,
sí,
y un poco de cara a tu recorrido, ¿no? También lo que dejan los viajes, ¿no? Lo que deja el derrotero, ¿no? Y sobre todo aquello que tiene que ver con nuestras raíces, ¿no?
Sí.
Qué lindo que es volver al terruño de nuestros abuelos, de nuestros padres.
Sí, sí, sí.
Hay experiencias visuales muy lindas.
Muy
del sentir de la luz también, desde el punto de vista fotográfico a mí me ha pasado. Yo fui al pueblo donde nació mi padre,
sí,
medio de, en Asturias, en un pueblo que se llama Alcedo,
uh-huh.
Ahí nacieron, es un poblado que tendrá también 30, 40 casas,
claro.
Pertenece al municipio ahí de Belmonte de Miranda,
uh-huh.
Y cuando fui, yo estuve en los 15 años y después volví a ir cuando, bueno, ya digamos... pasada la mediana edad, y sentía eso, sentía la pertenencia de la luz. Me era propio, caminaba por ahí y me sentía perteneciente a ese espacio, ¿no?
¿Viste?
Y tengo, bueno, tengo un material
con
fotográfico.
Derecho, con derecho a estar ahí y
sí,
a,
pero aparte me pasaron cosas muy lindas. de encontrarme con primos y con tíos abuelos y
yo pienso
y que no también, me conocían, ¿no? Porque era prácticamente quedaba un poco la cosa ahí.
Pero son huella, muy, ¿no? Muy de recibirlos bien en Asturias. Bueno, yo también soy de Asturias, pero iba a decir que, bueno, que los recuerdos tuyos también se pueden traducir como que la luz te daba una bienvenida.
No cabe duda.
Y la luz te podía recordar a ti, no solamente vos a ella. Pero, estamos. ¿Viste? Hoy sí estamos, porque estamos, bueno, vamos a hablar de muchos temas. Pues la pintura son temas profundos y, por supuesto, la filosofía china a mí me fascina, realmente. Hemos hablado mucho, ¿no es cierto?, de Shanzai, de bla, 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 que aquí vamos a poner un poquito de pimienta.
Y nuestro
tema.
Admirado Han también, ¿no?
Sí, claro, obviamente. Totalmente.
Bueno, tenemos una playlist también bien interesante, dale, muy ecléctica, muy así bien. Que si Leo está por ahí, vamos a arrancar con Dan Park, de Matthew Halsall, que es un trompetista británico. Sesión, pura sesión, ¿eh?
Vamos allá.
Poniendo en clima.
Aquí estamos de nuevo en el garage del artista, reunidos aquí en una sesión, un lunes especial, con dos invitados, una dama que es profesora de Qigong, o después me va a decir, porque acá hay otros nombres muy interesantes, que conoció la técnica hace ya bastante tiempo y me gustaría entender de qué se trata, aunque obviamente muchos de ustedes conocen porque está desparramado por todo el mundo. Pero bueno, esta técnica que siempre estoy por ahí, por Acasuso, Martínez, quién sabe por dónde, y por otros lados, algunas plazas de Madrid, los he visto, con movimientos así extraordinarios.
Y casi equilibristas, ¿no?
Claro, creo que de eso se trata. Bueno, así que nos va a hablar del chi, del prana. Y aquí también tenemos
a mi izquierda,
ahora voy a dar los nombres, pero tenemos un pintor, un amigo, también la profesora es muy amiga, los dos por suerte, que está exponiendo en San Isidro, 33 óleos y un pastel, me encantó el
título. Lindo nombre.
Es
lindo
muy, nombre. Muy, muy bueno. Así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a entrar en terreno a Inés del Pino. ¿Cómo estás? Bienvenida al Garage del Artista.
Muchas gracias. Gracias por invitarme también.
Sí. Y Luis María Belgrano, nuestro querido Tupa. Un placer que estés aquí con nosotros en el Garage del Artista, claro.
Ahora conociendo por adentro el programa.
Por adentro el programa,
sí. Diríamos sí, que podríamos decir...
Es un oyente. Es un
obvio. Perdónenme. Yo quiero decir que Tupa... Sí. Ha sido desde los primeros programas un tremendo admirador que yo creo que hoy podríamos fundar, le podríamos dar el título de presidente del club de fans del Garage del Artista. Así que bienvenido.
Y se va a llevar un premio.
Muy bien,
se va muy a llevar bien. Un
eso, por eso
muy
vine, bien. Pues, sabía, de la recompensa.
Espectacular.
Aclarando que Luis es Tupa.
Es Tupa.
Es Tupa para todos.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Tengo una pregunta, Inés.
A ver, dale.
Que digamos, la suelo formular, supongo que tendrá, para los dos, y para todos. Hay una frase que a mí me explota siempre la cabeza, porque durante muchísimos, pero muchísimos años estuve hablando, pensando y estoy también, ¿no? Volviendo a los orígenes. Ahora... La frase es la siguiente: se trata de crear un origen, no de volver a él. ¿Qué opinas sobre esto? Es un temita, es el primer, está bueno, ¿no? Porque yo lo escuché, en una conferencia de la Warburg Institute. Viste, bueno, había Avi Warburg, era un historiador de arte que rompió todos los moldes de lo que es la historia del arte como progresión, vida, muerte. No, entonces hizo un compendio en donde las relaciones eran subjetivas, no eran de el Renacimiento, luego vino tal cosa y bueno, es genial. Y el director de este instituto actual lo escuché diciendo esto: se trata de crear un origen, no de volver a él. O sea, crear todos los días, todo el tiempo, cada minuto, es vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, en el sentido de la muerte como o final, digamos, principio y final. O como este programa, tiene un principio y un final. Bueno, ¿qué opinas sobre se trata de crear un origen, no de volver a él? Y después te hago a vos la pregunta, Tupa.
Qué
pero
difícil,
bueno.
Qué difícil me parece, sí.
¿Tiene algo que ver con
el chi?
¿Con el chi? Si no tiene nada que ver, decímelo, no tiene nada que ver y punto.
Es una forma que nunca la había oído de crear un origen, porque el origen es el chi. sea, es el origen de todo lo que hay en
me
el
encanta,
universo.
Me encanta esa respuesta.
El origen es el chi, o sea, todos participamos uh-huh, de ese chi. Uh-huh. Y la idea es...
Pero el chi lo estás generando vos en este momento.
No. Participo de un chi general.
Sí.
Cada uno con sus características y con la cantidad que tienen. Pero participa del chi. ¿Qué querés que hable acá?
Sí, así podemos. Te pueden escuchar. Acércate un poquito más a.
Esto es radio, Inés.
Ven más a mí.
Radio.
Ahora que lo conozco, voy.
Sí. Es inofensivo.
El chi es el origen de todo.
Sí.
Es la partícula que compone todo en el universo. Mm. Es muy difícil de explicar, sobre todo para los occidentales, porque los occidentales necesitamos eso, ¿no? Un origen, un fin, un
bueno,
desarrollo.
Platón, ¿no es cierto?
Bueno.
Bueno, entonces.
Entonces, lo que hacemos nosotros ahora, esta técnica que estoy haciendo ha cambiado de nombre y se llama la ciencia del chi.
Mm. Ah, mira.
Sí.
¿Y esto cómo es?
¿Cómo es? Es sentirnos todos que somos parte de algo. Y tratar de, como sería,
sí,
diluir nuestros límites uh-huh, para poder comunicarnos con el todo. Porque en el todo que nos rodea uh-huh, está la respuesta y la solución a todo lo que necesitamos.
Okay.
Solo que nosotros nos delimitamos y nos limitamos.
Okay.
Pero si aprendemos a abrir nuestros límites... Uh-huh. El mundo se abre, no tiene fin a lo que podemos llegar.
Ok. Y lo no, que no, hablamos muchísimas veces aquí en el programa, sí,
no,
decime.
No tiene
decime,
que ver un poco con la frase de Fer.
Habla.
Se trata de crear un origen, no de volver a él, porque me imagino que
a ver,
quizás a veces en la vida tenés que volver uh-huh, a un origen para a partir de ahí después crear algo. O sea, es como que... es la vuelta, digamos, o sea, vas a un origen, digamos, ancestral, si querés, de tu esencia, de, uh-huh, de tu ser, para después partir de ahí
sí,
a una
igualmente,
creación.
Igualmente, analizando un poco, se trata de crear un origen, no de volver a él, es también tiene un poquito de, no sé si de trampa, sino que... Abarca, o sea, es bastante paradójica la frase esta. Entonces, ¿qué opinás?
Creo que partimos de un origen y vamos encontrando
okay,
uno nuevo todo el tiempo, digamos.
Sí.
O sea, el origen no es que volvés al origen, uh-huh, sino que partís del origen,
claro,
para encontrarte el origen.
Para crear.
Para encontrarte con vos mismo, exacto, saber quién sos.
Sí.
Que te sensibiliza, uh-huh, que te gusta.
Okay.
Pero partimos de. Entonces,
a mí me gustaría agregar sí, algo que quizás puede ser también reflexivo.
Uh-huh.
A mí me parece que el concepto de la resiliencia, esto de reconstruirnos permanentemente, nos hace también, y tomo esto que acabas de decir, Inés, con respecto a las delimitaciones, ¿no? O sea, permanentemente, cuando tenemos algún suceso que tenemos que cambiar, que nos cuesta enormemente... La resiliencia también nos hace modificar ese origen y volver a empezar de nuevo desde otro punto de vista. Entonces, ahí es donde me parece también que está el juego de este doble, digamos, de ir y volver, ¿no? Entonces, muchas veces nos sucede que ante un fracaso de cualquier tipo que nos resetea la máquina, hoy el concepto de la resiliencia me parece que nos invita a recrearnos desde otro punto de vista. No lo digo tanto desde el punto de vista filosófico, sino quizás un poquito más desde el punto de vista psicológico. Recrearnos, no desde el lugar de donde venimos, sino de buscar otros talentos, otros valores, otras cuestiones que nos hacen salir un poco de nuestro, entre comillas, modelo propio, ¿no? A veces lo profesional, lo cultural, de dónde naciste, dónde estuviste, de dónde te criaste, ¿no? El fogueo esto sí. que hablábamos de los viajes, lo que nos deja la huella, ¿no? La huella de los lugares donde nosotros vamos transitando, ¿no? Seguramente, Fer, después de tu viaje, de este viaje, seguramente muchas cosas de tu vida las estás empezando a ver desde otro punto de vista, ¿no? Entonces digo que la experiencia propia de ir modificando esa mirada exclusivamente solo desde un punto de vista, que es ese origen que estamos hablando, se va recreando, y quizás me asocio también con lo que dice Tupa, de todos los días poner un nuevo origen, ¿no?, a nuestra vida, ¿no?, y arrancar desde otro lugarcito, como salir de nuestra zona de confort.
A ver, ¿querías decir algo?
Quiero decir algo, sí. Bien. Quiero decir que todos nos criamos y nacemos en ciertas circunstancias, y eso nos va generando lo que sería un marco de referencia. Todo lo que sea psicológico, filosófico, físico, está dentro de ese marco de referencia. Cuando vos tenés una frustración o tenés que acudir a la resiliencia, lo que tenés que hacer es quizá diluir un poco ese marco de referencia. Porque cuando salimos un poquito de ese marco de referencia, el mundo es inconmensurable. Claro, inconmensurable. Y las respuestas que podemos dar ni siquiera las conocemos. Claro. O sea, las vamos generando a medida que podemos irnos expandiendo. Es como disolver las certezas y volverte a decir, ¿qué pasa ahora?
Confiar.
Sobre todo tenés que confiar en vos mismo.
Ahí está.
Y volver a conectarte con tu propio corazón. Y es lo más importante del ser humano, volver a conectarse con el propio corazón humildemente. El hecho es renunciar a las certezas, renunciar a quien creías que vos
quizás
eras.
Renunciar al ego.
Al ego.
Exactamente, claro. Es el ego, el marco de referencia, pero se va armando desde que sos chiquito, claro. Viste que te dicen, la forma de hablar que tenemos.
Bueno, tu nombre es Inés, sí. Y no es Cleopatra.
Tengo una
melliza. O sea, quiero decir, ya estás Maya. Definida. Yo, mi nombre es Fernando,
sí.
Y estoy definido y voy a ser siempre Fernando.
Nosotros igual compartimos un montón del marco de referencia.
Podés cambiarte de nombre, si querés.
Sí. ¿Qué? ¿Qué compartimos decías? Un montón del marco de referencia porque todos somos de la misma cultura, el mismo idioma, con los mismos principios que después cada uno fue adaptando a sus propias vidas.
Sí, por eso
nos condiciona mucho eso. Y
El territorio,
la patria, lo que fuere. Pero eso es lo que te permite vivir y estar parado y poder empezar a relacionarte. Después la responsabilidad de cada uno es ver hasta dónde ahí.
Claro.
O qué puede trascender.
Es romper, en definitiva, es romper un poco con...
Pero el tema...
En un sentido de digamos, de no quedarte estancado, digamos, en puede ser como un imán, que a veces es como no querer salir de esa, digamos, de esa cáscara que nos cubre, y no querer por miedos, por inseguridades, por culpas, por
sí, muchas personas lo que hacen es reforzar esa cáscara por miedo, por lo que fuere.
Oh,
yeah. Y a veces cuando la cáscara te explota, ahí renuncias y decís, claro. ¿Dónde? ¿Cómo hago ahora? Bueno, espero que me llegue porque no sé por dónde. Es como ponerse de rodillas y decir, ya no sé más nada.
Hay que desaprender también, ¿no? La palabra esa me encanta.
Resetear la máquina, ¿no? Sí, desaprender. Está
desaprender,
bueno.
Sí. De
abrirse, de no ser tan prejuicioso con las cosas.
Sí, quizás, más que desaprender, desaprender serían las respuestas. Lo que ya llevas aprendido es lo que te forma.
Desaprender cuando... desaprender de quién soy, desaprender que estuve educado de una forma que no elegí, entre comillas, yo, digamos, y no estoy quejándome, pero digamos, en el fondo, cuando tenés 6 años, te llevan a donde sea.
De la mano.
Y lo que sea, ¿viste? Pum, 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 o no. Es muchas cosas que no es que te obligan, sino que los padres hasta cierto punto te van seteando, desaprender cosas, no para evadirse de, no sé, de ser yo. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho Borges. Y Borges trataba de quitarse todas estas capas de cebolla en las cuales en los cuales uno va como acumulando identidades. Él decía que hay que quitarse la identidad. Él no quería ser, entre comillas, ya exagerando, no quería ser Borges. Y decía, yo el día, no sé, si vuelvo, a alguien le contaba, si vuelvo a nacer, que yo no quiero ser más nada con Borges. ¿Viste? Y sí. Hablaba del otro, y bueno, yo qué sé, era genial. Pero un poco también, y él estaba hablando, porque dio, y con esto termino, dio una conferencia espectacular sobre el budismo, y el budismo tiene muchísimo de esto, obviamente, ¿no? ¿De qué? De quitarse, de ser eso, del ego que te va diciendo yo soy único, y yo soy, mirá, mis pensamientos, son los pensamientos... están absolutamente recontramachacados y los mismos pensamientos que podemos... Esta es mi opinión, chicos, y aparte porque he leído algunas cositas en las cuales estoy de acuerdo y otras que no. Estamos... No es que yo soy original, hablando del origen. ¿Sí? Venimos de ¿viste? De libros, es como que... De ideas, de... Y las vas seleccionando y se te van quedando en la memoria... Te vas formando, y está bien, obviamente, porque estoy de acuerdo con Inés que hay que vivir, si no, ¿cómo haces? De la nada sería, bueno, qué sé yo, no, te vas a...
Sí, vas a ir descubriendo cosas nuevas todo el tiempo.
Claro, claro.
No es que desaprendes, sino que incorporas cosas nuevas. Entonces, igual lo tenés adentro.
Hay una frase
sí, muy hay linda. Que sacárselas para poder ser... más libre, si querés, en el accionar.
Estamos...
Si tengo reglas de... Y esto es así, y así.
Que vivimos un mundo muy complejo, entonces de repente estas disciplinas milenarias, digamos, entiendo, ¿no? En donde entiendo que buscas un poco la armonía, buscas un poco el tema de bajar la ansiedad, un poco, bueno, entender un poco de qué está compuesta esa ansiedad, que pueden ser estas cosas muy primarias de miedos, de inseguridades, de falta de afecto, de andás a ver, ¿no? Pero quizás es como que, bueno, te ponen un modo, no, me encantaría y después quiero que me des
la receta.
No, que me des toda la data porque quiero tomar una clase y quiero Dale. Aprender.
Sí, chocha.
Me encantaría.
Sí, porque estás dando clases hace tiempo ya, ¿no?
Sí, de lo que yo me acuerdo, el 2008 empecé. Sí, en 2008, no sé si empecé antes, no me acuerdo.
Sí, te estuve googleando, aparte de haberte conocido mucho, pero bueno.
Ahí un poco leí mente, cuerpo, alma, o sea, es una energía en realidad la que uno empieza como a percibir, que está buenísimo.
Y sí, saber que
también... Vivir los tiempos de hoy también, que te ayudan.
Saber que todo lo que te rodea es inconmensurable, como dice Inés, y bueno... nutrirse de la grandeza del universo, ¿no?
Hasta que te das cuenta que el cuerpo y el alma no tienen límite, claro, es lo mismo.
Claro.
Hay que asumir eso también.
Que no tienen límites.
Tu alma es tu cuerpo. Uh-huh. Tu cuerpo es tu alma.
Claro, está bien.
Sí.
Pero el cuerpo desaparece y el alma.
Depende de lo que hayas hecho.
Ya empezamos a negociar, ¿viste? No. Inés.
Es la parte más sólida
de. No me negocies.
No. Hay mucha conciencia que queda.
A ver.
Por ejemplo, vos citaste a Platón.
¿Y sí?
Su cuerpo se murió hace que 2000.
Bueno, sí.
2500 años.
No. No me acuerdo de Platón.
Sí, 2500 años.
Dale.
Pero 2004, su conciencia no partió. O sea, estará en otro plano. Pero su conciencia,
claro,
que es parte de su conciencia, está acá, claro, en la tierra y nos nutre hasta el día de hoy. Borges también.
Uh-huh. ¿Mm?
Y así con muchas personas, y es de lo que al final te terminas nutriendo.
Estos son de los conocidos. ¿Y cuando no sos conocido, qué? ¿Qué puedes decir?
Cuando no sos conocido, como somos nosotros, digamos.
Sí, porque bueno, ya estamos hablando de Platón, estamos hablando de Borges.
Es lo que nombraste.
Pero te estoy hablando de. Sí, de. ¿Qué sé yo? De yo.
De yo.
De tu papá.
Yo.
De mi papá. De mi yo.
Yo pienso que todas las épocas tienen su conciencia. O sea, queda un espíritu de la época.
Ajá.
Cada época deja cierto espíritu.
Está bien.
Donde todos los que participaron formaron eso.
Sí.
O sea, que están todos incluidos en eso. O sea.
Totalmente,
llegaron,
claro.
Cuando llegaron los colonizadores vinieron con todo un espíritu que tenían, que era enorme y muy aventurero.
Sí.
Y formaron lo que formaron. Eso no se fue. Pertenece
a
la historia de la humanidad.
Claro.
Pero ya está. O sea, todos nosotros seremos conocidos de alguna forma por los que nos rodean, pero para y la inmensa mayoría somos seres anónimos.
Exactamente. Igualmente lo que decís de los todos, por ejemplo, por tomar lo que vos dijiste, los colonizadores, los tenemos como un parche. Es siempre lo vamos a tener. Lo mamamos, como dice él, siempre me habla, lo mamaste, sí. Lo estudiaste en el colegio, qué sé yo, digamos, ampliaste tu conciencia de qué pasó en una época y ya lo incorporaste, no sé si puede ser incorporado para decir esto no me va o esto sí me va, pero sí lo tenés el conocimiento, no sé si eso influye o no.
Bueno, hay una elección, seguro que influye.
Claro.
La elección siempre va a depender de tus marcos de referencia hasta que puedas trascenderlos.
¿Y cuando los trascendés, cuándo sucede esto? Después de una clase de Inés.
¿Vos trascendiste?
Ojalá.
¿Vos trascendiste?
No, yo trascender, estamos hablando de distintos niveles, me parece. Trasciendo mis marcos de referencia cuando soy consciente de ellos y veo las respuestas que estoy dando. Uh-huh. Hay lo que se llama el observador interno, que es lo último que existe ahora en okay. este Qigong, que se llama Minyue.
Sí.
El observador interno
sí.
y puro, esa pura conciencia que tenés, esa no cambia. Lo que sí cambia es la aproximación que vos haces a ella.
Claro.
Primero te aproximás con tu marco de referencia y quizá tu pura conciencia está totalmente dormida, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y entonces, a medida que vas necesitando profundizar con todas las cosas que nos pasan, eso empieza a desplegarse.
Yo leí una cosa que de Nisargadatta Maharaj, que me encanta aparte, de un libro que se llama Yo Soy, o algo así, y dice que, a ver, ¿qué era lo que decía? Decía que no me acuerdo ya, que es muy, muy, muy complicado, pero bueno. Sigamos.
Digamos, son cosas que pasan.
Relajada. Pará, hay una cosa que puedo decir en mi defensa. He dicho muy bien Nisargadatta Maharaj.
Nadie lo puede contradecir. No, además.
Sí, totalmente.
Somos testigos que no lo leyó.
Esa verdad.
Sí. ¿Qué opinas vos de algunas de las cosas? ¿Tiene algo que ver la pintura con lo que estamos hablando?
Sí.
Súper.
Ahora yo, cuando preparé esta muestra, uno de los de...
Ponete al micrófono.
Uno que está en cultura del colegio de abogados vino a casa, vio la obra y me dijo esto hay que mostrarlo. Entonces yo a ver cómo armo la muestra y yo pinto por etapas, entonces siempre son como muy diferentes las cosas, hay muchos lenguajes diferentes pero tienen algo en común seguro, porque los hice yo.
Claro.
Entonces cuando empecé a ver qué obra ponía, de distintas épocas, hay desde el año 80 hasta el 20 algo.
Sí, sí, sí.
Y dije, wow, son más de 40 años.
Y ¿no? Sí.
Y lo que los conectó a todos fue, pues son todos paisajes.
Sí, sí.
Entonces,
bueno, figura urbanos, humana también.
Urbanos, hay urbanos y de naturaleza. Okay. Hay paisajes de tras la sierra. Hay de Estados Unidos. En cada lugar hay algo que te llama la atención.
Sí.
Las señales que iban quedando en desuso, ferroviarias. Algunos son imaginarios, pero paisajes.
Paisajes.
Y lo que el punto en común que había en todos era la contemplación, el tiempo,
la presencia,
que yo estuve en cada lugar, estaba a la tarde dibujando, había dos chicos en el río.
Claro, una constante tuviste
dibujé,
ahí, ¿no?
Sí. El tiempo de observación y de
no
contemplación.
No ves una historia, sino una presencia. No hay una historia.
No, claro. Igualmente en la pintura, después cada uno se hace la historia, lo que le pasa a cada uno. Pero, ¿no?
Agrego que yo diría, Susan Sontag, que la pusimos en mención, es como la misión del observador. Eso le pasa mucho a los fotógrafos también. Es como cuando vos te detenés y contemplás algo, y en el caso, digamos, nuestro, que es es más mecánico, por así llamar, más allá de la técnica, en tu caso es detenerte y bueno, y poder registrar toda esa contemplación, sí, materializar esa contemplación.
Claro, son dos tiempos diferentes, uno cuando estuviste en el lugar y otro cuando hacías la obra.
Totalmente.
Hay veces que estás en el río pintando, y hay veces que tomás un apunte y lo pintás en el taller.
Okay, okay.
Igualmente también es cuando yo trabajo mucho de amasar el color y trabajarlo. Eso también es un montón de tiempo que, escuchándolos a ustedes siempre, es el tiempo que no es tiempo, el no tiempo, digamos.
Sí, es verdad.
Es que es eso.
Sí, sí, de lo que decía Baudelaire.
¿El pastel qué vendría a ser? ¿Un es, premio?
El pastel. Hay una técnica, es pastel. El pastel pizza, pastel al óleo.
Y un pastel.
Cuando debe ponerle un nombre.
Lo llevé algo.
Bueno, por supuesto. Para comer. Por supuesto estuvo presente un pastel enorme.
No, por eso digo, por eso me parecía esta cosa que interesante, digamos, las dos cosas.
Como chiste fue. Llevar el pastel. Pero en realidad había que poner un nombre y cuando dije.
Había una trampita, ¿viste?
Está este pastel, entonces, ¿viste? ¿Te acordás de 20 poemas de amor y una canción desesperada? Sí. 70 balcones y una flor.
Pero me llevó a eso, ¿no? Entonces
dije, claro, sí. En realidad, eso me llevó a mí a.
Lograste
el efecto. Encontré el nombre, ¿viste?
Y sí, me pareció muy ingenioso el nombre.
Muy lúdico, ¿no?
49.
Muy lúdico. Hay una cosa antes que se me olvide, porque sí me volvió.
¿Qué?
Hablando de la observación y lo que estabas hablando, Tupá, que decía este Nisargadatta Mahara, que el observador, o sea, uno, es lo observado. Hasta ahí llegó.
Esa es la clave.
Bueno, es que quería poner así un poco de intríngulis.
Antes de
ir a la... Sacaste vos el observador.
Mirá qué buen
cierre. Sacaste vos el observador.
La visión del observador.
Y cuando uno se convierte en su auto-observador, es el observador observado.
Bien.
Entra en esa categoría donde podés... Uf, es la clave.
Epa.
Esa es la clave.
Tupa, ¿vos qué decís a eso? Bien.
Sí.
¿Te parece? ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Es lo que puede, digamos, diluir tus marcos de referencia. El observador observándose. Eso fue lo que hiciste.
Sin ego.
Cuando te mirás, no hay juicio. En el, el ego te enjuicia.
Es un encuentro con uno.
Sí.
¿No?
Sí.
Es como...
La verdad,
pero qué lindo también, Inés, qué lindo es encontrarle también, quizás en muchos casos es la misión de un curador, encontrarle un sentido a toda la muestra. Y encontrarle que en 49 óleos y una acuarela hay un común denominador que es la contemplación, ¿no? Ese momento en cual vos te conectás con aquello que...
Yo lo he vivido a eso, me encantó, y ya no es porque estés acá, pero es verdad. Muy buena obra. ¿Hasta cuándo estás? ¿Dónde?
En principio va a estar hasta...
Este viernes, ¿no es cierto?
Existe una posibilidad que por ahí se extienda 15 días más.
Bien.
Porque la persona que tenía que...
Y los que quieran comprar tus cuadros, ¿dónde tienen que comunicarse, por favor?
Preguntan a mí, qué sé.
Directo a Tupa.
A Luis Belgrano.
Luis Belgrano.
Luis María Belgrano.
¿Un celular lo puedes dar?
No sé. A ver, dirección de la galería. Sí,
es ahí en San Isidro.
Martín y Omar... 359.
Era la casa de un pariente tuyo, Mache. Mirá,
esa casa antes vivía Escurra ahí.
Claro. Más vale.
Donde nació Ignacio Escurra, fotógrafo.
Sí.
Bueno, que el tío de Mache.
Dentro de un tiempito se va a hacer una muestra ahí.
Sí.
De fotografía.
Se está haciendo un documental, nos lo contó Rodrigo Abt acá, se está haciendo un documental porque fue casi el primer fotoperiodista
que murió en Vietnam, Ignacio.
Que cubrió básicamente
como dato, la mamá de Ignacio presentó a mis padres.
Ah, muy bien.
O sea, si no estaría acá si no fue por la mamá de Ignacio
Cubre. Muy buena.
Sí. Entonces yo estoy.
La Celestina.
Estoy exponiendo. En una de las fuentes de mi existencia.
De todo, tu origen.
Todo cierra,
De tu origen.
Muy loco.
Muy bien, muy loco.
Y ahora se va a estar haciendo va a organizar una exposición.
Se trata de creer, como dice Fardek, se trata de crear un origen, no de volver a él.
Claro. Bueno, hace las dos cosas.
Hay una mezcla de.
Sí.
Los pero invito bueno.
un trío
francés. Sí, maravilloso. Después contamos algunas cositas y no olvidar que la gente de Arístides nos está acompañando para un lindo obsequio que le vamos a entregar acá a Inés y a Tupa.
Epa.
Vamos con Hadouk Trío.
Alucinante, como siempre, la música de Horacio Alba. La verdad que es un premio a la sensibilidad y a los oídos. y a la parte interna de cada uno, el chi, tal vez, ¿no es cierto? Para los que están recién con nosotros, incorporándose, estamos con Inés del Pino y Tupa Belgrano, grandes amigos, componentes de la tertulia, junto bueno, a Mario Terzano también, que le damos un saludo desde acá. Y bueno, estamos prácticamente en los finales de esta, porque podríamos extendernos una hora más, pero desgraciadamente estamos en los finales.
Yo te dije,
dime,
tienen que extenderlo una hora más el programa.
Sí, a ver, te dije el año pasado.
Siempre
queda
corto.
Queda corto.
Qué maravilloso.
La verdad que sí.
Bueno, un poco. No,
la culpa la tienen los invitados, porque a los invitados se los puede preguntar y tienen todo, tienen mucho backup para responder, ¿no es cierto?
Bueno, se ponen temas lindos y, y bueno, y también obvio, hay una cuota ahí de producción por parte nuestra también de elegir esos invitados, y es un lujo enorme para el garage tenerlos a Tupa y a Inés, ¿no? Y bueno, y agradecerle a la gente de Aristides que nos acompaña, así que tenemos un pequeño presente, para pequeño o gran presente para cada uno de, como nos dijo Orly Bensacar, ahí está, un Cabernet Sauvignon,
muy bien,
Estiva de familia,
para brindar esta noche,
así que hay uno para Inés.
Gracias.
Gracias.
Y otro para Tupa.
Y aparte, numeradas las botellas.
Que aparte es lindo, bueno, porque la gente de Aristides, que también es
número.
Número de botella y todo. Sí, sí.
Tremendo. Eso.
Muy bien, muy bien.
Sí, y muchas aparte gracias, gracias por invitarnos, porque la verdad que los escucho y me encantan, pero estar acá bien es otro tema.
Es lindo, lindo. Sí, lindo tenerte.
Gracias, acá gracias,
hay mucho Fernando calor. En el piso.
Da para seguir, ¿no?
Sí, da para seguir. Que sí. Pero sobre todo también acompañar, nos gustó mucho y estamos realmente muy honrados que la gente de Aristides nos acompañe, porque ellos un poco son también como de eso de que aman verdaderamente lo genuino. Y qué lindo es también compartir una copa de vino, hablar de arte, hablar de todas las cosas que siempre explayamos en la mesa, y me parece que está bueno.
También es una bodega familiar.
Pero súper, 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 súper. Linda gente. Acompaña mucho todo lo que es las recorridas de arte.
Así que no reniegan de sus orígenes.
Muy bien.
Pues yo los escuché cuando estuvieron acá.
¿Viste? Sí, vos te
y van en busca de sus orígenes.
Claro.
Ah, bueno, o hacen honor también a ellos, ¿no? Hacen honor.
Exactamente.
Así que gracias a Delfina y a Federico. El otro día también estuvo segundo su hijo, que vino al estudio a traernos estos presentes para ustedes. Así que gracias a
ellos. Gracias a ellos también.
Bueno, decinos cómo te ubicamos en la web o donde sea, para que la gente que quiera tomar un curso de Qigong contigo, Inés del Pino, que vives por ahí por San Isidro, ¿no?
Sí.
Van a estallar las redes ahora.
Van a estallar.
No, pero es buenísimo. Y aparte me gustaría que en serio que lo digas ahora, que tenemos tiempo.
Que diga que mi teléfono...
O tu web, no sé, Instagram.
En Instagram estoy como... Yo de Buenos Aires, pero es muy difícil para escribir. Se lo
bueno, deletréalo. ¿Puede ser?
Sí, MINGJUE.
JUE
guión bajo Buenos Aires, Buenos guión bajo Aires.
Bueno, eso cualquier cosa lo pueden.
Y si no, tengo otro con mi nombre, Inés del Pino, es más fácil.
Ah, bueno, vamos con eso. Inés del Pino, empezamos por ahí.
Yo más fácil.
No me complique la vida.
Claro. Sí. Y vos, Tupa,
tengo una en Instagram.
Ah, bueno.
Luis María Belgrano.
Luis María Belgrano.
Exactamente.
Nada que ver, ¿no? Con. Pero bueno, no, eso da para otro programa.
No, eso es Chosno Nieto de Manuel.
Pues tenés un parecido. ¿No? ¿Tenés
Tiene parecido, dice, qué malo. Claro. Sí, créetela, Luis. No,
hacé patria.
Sí, hay que... Eso es un origen que uno lo lleva en la espalda ese.
¿Viste? Sí, es el parche que no te lo puedes sacar
familiar
nunca.
Y claro, ¿no?
Es tu marco de referencia.
Sí,
y muy fuerte.
Sí. Sí. Ah, muy bueno.
Y no hablemos de signos, porque si no, después ahí de astrología, porque si no...
Es otro tema ese.
Está bien. Hay una frase que me gustaría, bueno, no sé si finalizar, pero podemos hacer un colchón como para hacer un stop en este en nuevo este lunes divino que en el cual estamos, que dice así, un poco tiene que ver con la parte china que me, tanto me gusta. El arte, la sensibilidad artística, es el cuerpo desnudo que nada entre el vapor de las cosas y el agua vacía que las abraza y empapa. Esto es... No lo escribí yo, ¿eh? Esto es de alta alcurnia china, sí. Así que, bueno, es como para ir pensándolo.
¿Quién lo escribió?
Lo escribió, yo te voy a decir, es un chino, no sé si de hace un milenio por lo menos, y me encantó. Wow, esto.
Es muy presente.
O en el otro programa te voy a decir quién es porque tiene nombre y apellido.
Yo quiero buenísimo. Llevármelo escrito eso.
Dale, ¿te gustó?
Sí.
Bueno, para un programa nuevo ese. Empezamos ahora con esa frase.
Así que vamos despidiéndonos y para el próximo lunes aquí, como todos los lunes, de 7 a 8, con Mache Pose, Horacio Alba y ¿quién les habla? Fernando Quiroz.
Y nos vamos con un guitarrista que admiro muchísimo, que decime. Se llama Terje Rypdal, uh-huh. Si las montañas sueñan, noruego.
Muy
a ver
bien.
¿Qué les parece?
Qué buen título, ya con eso.
Hasta el próximo lunes, aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.
Todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.